Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, son las 18 minutos de la mañana del martes 28 de enero. Último día de la borrasca Herminia que, sin embargo, atención, va a ceder el paso mañana mismo a la borrasca Ivo antes de que llegue la calma ya de cara al fin de semana. Bueno, de momento lo que sabemos es que la temperatura máxima en Madrid va a ser hoy de 10 grados y que entre los santos que celebramos este martes está Tomás de Aquino, muy celebrado, como decimos, hace años por los escolares. Y hoy, pues, santo venido a menos por aquello de que ya no es sinónimo de festivo. El anuncio del cierre de la central nuclear de Almaraz no solo ha movilizado a miles de personas que protestan por los puestos de trabajo que se van a perder, también ha suscitado las críticas de expertos en energía que consideran que no va a ser posible acabar con los combustibles fósiles solo con energías verdes. Actualmente la energía nuclear representa cerca del 26% de la electricidad producida en la Unión Europea y cada vez son más los países que apuestan por la continuidad de sus centrales nucleares. España, sin embargo, bueno, pues se desmarca de esta tendencia y apuesta por desmantelar todas las que tenemos de aquí al año 2035. ¿Es una decisión inteligente o no? ¿Los riesgos de las centrales son mayores que los beneficios que nos proporcionan? ¿Vamos a poder sustituir la energía nuclear por la eólica y la solar? Bueno, son preguntas a las que vamos a intentar buscar respuesta con la ayuda de César Franco, que es el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales.
Es normal que uno va envejeciendo, que los años no pasan en mano, no se puede detener el tiempo, no está en nuestras manos.
Vivir implica envejecer y hacerlo de la mejor manera posible, es algo a lo que todos aspiramos. Afortunadamente, cada vez vivimos más años y eso implica retos individuales, pero también colectivos. Retos que debemos afrontar y que se deben afrontar desde las instituciones. De ahí que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya anunciado un ambicioso plan que contempla la construcción de 40 residencias y 40 centros de día para personas mayores. Nos lo va a contar con todo detalle Ana Dávila, que es la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
Este martes no están todas las secciones, ¿no?
¿Cómo que no? Están todas las que son y son todas las que están. Los martes son días, por ejemplo, de Madrid Mazo Guapo. Hoy Nieves nos va a llevar a conocer un lugar que tiene mucho que ver con el Año Nuevo Chino, aunque a lo mejor sorprende a más de uno. Darío Pescador llegará con su A Ciencia Cierta para hablarnos de inteligencia artificial y también de los efectos que pueden producir algunas pastillas para dormir en nuestro cerebro. Y luego llegará Clara Esteban, dispuesta a seducirnos con alguna de las series que se acaban de estrenar en las diferentes plataformas. De momento lo que sí tenemos, y a veces es muy complicado encontrarla, ¿eh? Pero tenemos una buena noticia, Nieves.
Y viene con arte, porque bueno, nos lleva hasta el Museo del Prado, que en su voluntad de seguir acercándose a todos los públicos y de atraer a más personas, ha retomado la iniciativa El Prado de Noche. Esas visitas nocturnas a la Pinacoteca cada primer sábado de mes, en horario de 8:30 a 11:30 de la noche, aforo limitado, acceso gratuito a exposiciones temporales. En esta ocasión, para este sábado 1 de febrero, los visitantes van a poder ver dos exposiciones. Una es Darse la mano, escultura y color en el siglo de oro, en la que se presenta por primera vez al público cinco importantes obras recientemente adquiridas por el museo. Entre otras se encuentran una obra de Alonso Berruguete y otra de Juan de Mesa. Y la otra exposición es Sigmund Porque, Afinidades desveladas, que brinda la oportunidad de conocer la obra de uno de los artistas más influyentes del arte contemporáneo europeo. Amenizando la jornada va a haber música en directo. Se va a ofrecer también al visitante la posibilidad de posar en un fotocall diseñado para la ocasión, y también va a estar abierto el Café del Prado y la tienda museo, una experiencia de años atrás, con más de 10.000 visitas en otras ediciones, que ha hecho que el museo vuelva a brindar esta iniciativa.
Llega el momento de que Belén nos recuerde a alguien que nació un día como hoy.
Pues mira, una mujer, una actriz a la que un día dijeron: eres un animal cinematográfico.
Hola, soy Lucia Bosé. Muchos besos, molti baci.
¿Quién se lo dijo? Pues nada más y nada menos que el cineasta Luchino Visconti. Lucia Bosé tenía 16 años y despachaba castañas confitadas tras un mostrador de una pastelería de Milán.
Le persone ricche non si annoiano perché sanno fare tante cose. Io non conosco nessuno e non so far niente.
Una historia similar a la que protagonizaría en la pantalla grande en La señora sin camelias, aunque en su vida real, pues hay que añadir que ella fue Miss Italia. La cámara la adoraba, triunfaba en Italia, también en España, por ejemplo, en una de las películas fundamentales en la historia de nuestro cine.
Miguel, como por broma, ha estado hablando de ti y de mí, haciéndome preguntas.
¿Qué preguntas?
Que si habíamos sido novios.
Pero no lo sabía.
Pues claro, eso es lo extraño.
Muerte de un ciclista, de Juan Antonio Bardem, premio de la crítica de Cannes, en la que Lucía Bosé se convertía en la amante. También trabajará con Buñuel y en uno de sus viajes aquí a España conocerá al gran conquistador, al torero de moda, Luis Miguel Dominguín, en una fiesta. La primera impresión hay que reconocer que no fue buena, pero pues acabaron casándose, primero en Las Vegas, después en España. Abandonaba su carrera como actriz, aunque nunca dejaría de ser ella misma.
¿Y cree que su hijo se lo toma en serio?
Mi hijo se lo toma muy en serio, si no, no lo haría, creo.
Muchas gracias y ojalá que lo que pase después sea un éxito. ¡Linda!
Era el año 1977, José María Íñigo presentaba a su hijo, a Miguel Bosé, en esta noche fiesta. Era la primera vez que le escuchábamos cantar y allí estaba ella, junto al torero, como le llamaba ya tras la separación, porque quería apoyar a su hijo. Hoy la mamá, la matriarca del clan Bosé, habría cumplido 94 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Antes que suceda, antes de temerme dentro, escucha.
Bonita canción para una frase estupenda, que seguro que es la que nos trae Clara Esteban.
Bueno, no sé si tiene mucho que ver. Bueno, algo puede tener que ver, ¿vale? Porque bueno, os traigo una frase de cine, de un gran cineasta, Miguel Bosé también.
¿También qué?
Fue actor.
Bueno,
ha sido actor, ¿no? Ha hecho sus pinitos también, ¿no?
Alguna cosilla
ha
hecho.
Alguna cosa ha hecho. Sí. Bueno, no, nada que ver con Miguel Bosé. La frase de hoy, frase de un cineasta en la que habla de cine, pero que en realidad habla de la vida misma. La frase es la siguiente: cuando empiezo una película, quiero hacer una gran película. A mitad de camino, solo espero terminar la película. Y esto es una frase con la que yo me siento muy identificada.
Seguramente todos, ¿no? Empezamos los proyectos así con muchas ganas de hacer algo maravilloso y cuando vas por mitad dices, con tal de que quede apañadito.
Con tal de terminar esto y pasar página, me conformo. La frase es del cineasta François Truffaut, nacido en 1932 en París para revolucionar el séptimo arte como uno de los padres de la Nouvelle Vague. De joven, en lugar de ir a clase, se pasaba horas en las salas de cine devorando películas. Fue crítico feroz en Cahiers du Cinéma, la mítica revista francesa de cine. Como periodista logró convencer a Hitchcock para darle una entrevista que duró 50 horas y que se convirtió en el libro El cine según Hitchcock, quizás el libro más influyente entre quienes se dedican a este mundo, al mundo del cine. Su legado como director es importantísimo, no solo para el cine francés. Los 400 golpes, La noche americana, La piel dura, Jules Jim, son algunos de Los títulos, que son clásicos del cine, en los que Truffaut convirtió pues todas sus obsesiones en el arte, explorando el amor, la infancia, la vida misma, con una sensibilidad única. Pero hoy hemos descubierto que realmente lo que le satisfacía era cuando decía corten, se acabó.
Mira. Unidad móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Eli, continúan avanzando las obras de soterramiento de la 5 y vamos a estar con algunos vecinos que están preocupados porque en breve se van a cerrar la mayoría de los pasos subterráneos que conectan las zonas de Batán y Lucero. Hay residentes que los cruzan varias veces al día para desplazarse al colegio o incluso para ir a trabajar, para ir al centro de salud o para hacer gestiones. Así que los vecinos piden alternativas al ayuntamiento. Esta mañana vamos a conocer cuáles son esas preocupaciones y qué alternativas han pensado ellos de momento.
Sergio Martín Romo, ratito de oyente.
Hola, muy buenas.
¿Qué propones hoy?
Hoy una de chivatos.
¿Pero qué me dices?
Sí, no, esa ¿qué? Vez que te chivaste de algo.
Nunca, jamás.
Bueno, algún desliz hemos
mira
tenido.
Mira que está
otro.
Mal visto lo de chivarse.
Bueno, pero alguna vez nos ha escapado algo.
También.
O ha sido por necesidad.
Sí, también,
o
también.
O se chivaron de ti, por ejemplo. Sí, te enfadaste también con tu hermano. Y te sí chivaste que bailaba lambada escondidas.
Por ejemplo.
Claro, el baile prohibido. Te chivaste a Hacienda de que alguien de tu entorno no declaraba el IVA.
Hombre.
Te chivaste a tu jefe que tu compañero de trabajo no se había pedido días para irse de retiros espirituales, sino que se había ido a Turquía a ponerse pelo. 628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz. Al WhatsApp o al Telegram, cosas que pasan en la vida cotidiana.
También es verdad, es verdad, es verdad. En fin, que de aquí a un rato nos encontramos.
No, vengo. Hasta
venga
luego.
Yo, por ejemplo, me voy a chivar que Honorato, en vez de estar haciendo lo que tiene que hacer, está jugando con pelotitas
sí
y vasos.
Pues mira, he estado tentado de hacerlo sí con gente del equipo.
¿Y?
Pero se me han olvidado las pelotas de ping-pong en casa hoy.
Vaya, por Dios.
Digo, lo hago con Martín Romo, él tirando ahí a un vasito.
Podría ser.
Y digo, bueno, va, vamos a ver qué encontramos por ahí. Y han venido estas dos colaboradoras y aquí están. Bueno, os explico. El reto de hoy consiste en ser adivino.
Bueno, en calcular.
Adivinar.
Tiene mucho que ver el
la trayectoria
visual, ¿eh?
Eso es.
Vale.
Es un reto visual, yo creo, ¿eh?
Sí.
En X, arroba buenos días OM es nuestro usuario, ahí lo veréis, arriba del todo. También en Facebook, en el reto OM, veréis a dos chicas que están jugando a esto de que hay unos vasitos puestos
sí
y que tiran una pelota de ping-pong botando y a ver si la cuelan.
Venga.
Es fácil, ¿no? El reto.
Sí.
Bueno, pues
venga ya.
La secuencia que veis, la de más hacia la izquierda es la que va primero y la de más hacia la derecha es la siguiente, el siguiente fotograma,
sí,
para que nos entendamos.
Sí.
Os puede servir un poco para calcular distancias. Y lo que preguntamos es lo siguiente. ¿Cómo acaba esto? ¿Cómo acaba este intento? Hay tres posibilidades. Que enceste la pelotita en el vaso.
Sí.
Que falle el tiro.
También.
O que entre la pelota y salga.
Te lo acabas de inventar.
O sea, no, 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 no. Es que es otra posibilidad.
No,
que
es verdad,
que
claro.
Encesta y sale. ¿Vale?
Sí, sí, sí.
Eso es.
Claro, dependiendo de la fuerza con la que vaya la
correcto
pelota, puede entrar y salir.
Correcto.
Perfecto. Bueno, pues hay que adivinar cómo acaba esta jugada,
sí,
que vemos en dos fases.
Dos fases, sí, señor.
La chica a punto de tirar la pelota y una vez que la ha lanzado ya.
Eso es, ya muy cerquita del vaso.
Venga, estupendo. Arroba buenos días OM, si jugáis con Carlos a través de X, el reto M.
El reto M en Facebook.
En Facebook.
El mismo reto, ¿eh? El
perfecto
mismo.
Adivinemos cuál es la trayectoria de la pelota y cómo acaba la jugada.
Pues
votamos
está
por la respuesta que creemos que es la
eso es
correcta y ya está.
Y a la 1:05 prometo
perfecto
sacar de dudas a todo el mundo.
Antes te vuelves, ¿eh?
Sí.
No te creas que vas a estar tú ahí.
De vez en cuando, de vez en cuando. Vendré a chivarme, vendré a chivarme
chívate
de lo que hacen en la redacción algunos.
Chívate, chívate.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Y hoy en el Buenos Días Madrid queremos hablar de energía nuclear ante el cierre previsto por el gobierno de la central cacereña de Almaraz. Bueno, este anuncio de cierre ha movilizado a miles de personas y a trabajadores de la zona. Y además ha suscitado las críticas de eléctricas, de foros y de expertos contrarios a poner coto a las plantas atómicas en un momento de auge internacional. Bueno, tenemos con nosotros ya a César Franco Ramos, que es presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Señor Franco, muy buenos días.
Muy buenos días, Ale.
Bueno, antes de nada vamos a poner en contexto la energía nuclear en España. En estos momentos, ¿cuántas centrales hay operativas y cuánta energía están generando en proporción con toda la energía que consumimos?
Mira, en España ahora mismo hay 5 centrales nucleares en funcionamiento y dentro de esas 5 hay 7 reactores operativos. Para que nos hagamos una idea, estas centrales significan solo el 5,5% de la capacidad instalada, pero a pesar de significar tan poquito de la parte de la capacidad instalada, generaron aproximadamente un 20% de la electricidad que consumimos en el país. Esto supone que la energía nuclear en el 2023 fue la segunda fuente de generación eléctrica en España, solo por detrás de la eólica.
Bueno, si hablamos de la Unión Europea, las proporciones son muy parecidas. Cerca de una cuarta parte de toda la energía que se consume en la Unión Europea es nuclear. Más de la mitad se produce en Francia. Creo que en total hay cerca de 150 reactores en funcionamiento en los 27 países, que cada vez son más, ¿eh? Cada vez son más los países de la Unión Europea que empiezan a apostar por la energía nuclear. ¿Por qué tiene tan mala prensa la energía nuclear, señor Franco?
Pues al final es una mala prensa no por criterios técnicos, sino sobre todo por criterios un poquito de posicionamiento ideológico. Claro, ten en cuenta que ahora mismo la energía nuclear nos da la base, es una tecnología de base que genera electricidad de forma continua y estable, que no depende de las condiciones climáticas, mientras que las renovables y tienen un papel muy importante. No se trata de ir en ningún caso contra la transición energética y contra la transición ecológica, pero al final tiene un cierto componente intermitente. ¿Y esto qué es lo que ocurre? Que para evitar apagones o desajustes en el sistema eléctrico se necesita una energía de base como la energía nuclear, precisamente para aquellos casos en los cuales las energías renovables no poseen suficiente energía.
Bueno, siempre se ha dicho que el problema de las centrales nucleares es sobre todo la generación de residuos, ¿no? Porque es verdad que a la atmósfera cualquier central nuclear, esa especie de humo que podemos ver cuando nos acercamos a alguna, es puro vapor de agua, eso no contamina nada en absoluto. Pero los residuos sí parece que pueden llegar a ser un problema, ¿o no?
A día de hoy el tema de los residuos es un tema que está controlado y superado, ¿vale? Cierto es que tenemos que en España terminar de aclararnos con el tema del almacenamiento de los residuos y su posterior reciclaje y reutilización, incluso en algunas centrales de nueva generación. Se está hablando mucho ahora mismo de estos reactores nucleares de pequeño tamaño que serían capaces de alimentar, pues incluso todos esos centros de datos que se está hablando de montar con esa necesidad de energía, y sí que existen tecnologías para empezar a aprovechar esos residuos que se desecharon hace algunos años precisamente para poder sacar más energía de ese residuo nuclear.
Es muy curioso cómo es verdad que siempre se pone el foco en los residuos nucleares y, por ejemplo, si hablamos del coche eléctrico, no se pone casi nunca el foco en los residuos que genera un coche eléctrico, que también son importantes. Y luego nos encontramos con esta paradoja, ¿no? Mientras se nos está empujando, digamos, por ejemplo, a cambiar nuestro coche de toda la vida, el de gasolina o el de diésel, por coches eléctricos, al mismo tiempo es verdad que se ponen puertas al campo de la electricidad cerrando centrales nucleares. Y es que en nuestro país, por lo visto, el gobierno, los planes que baraja es tener cerrados todos los reactores que tenemos en estos momentos en funcionamiento para el año 2035.
Claro, al final ten en cuenta que efectivamente España desde el primer momento, y eso está muy bien, apuesta por una transición a las renovables, pero la segunda derivada es que dentro de esa transición evita la inversión en tecnología nuclear, entendiendo que la tecnología nuclear a muy futuro puede no ser necesaria, ¿vale? Entonces, esta es una decisión que choca con un contexto internacional en el que muchos países europeos y del mundo están apostando por no solo por mantener, sino para también por ampliar su capacidad nuclear. Es decir, Francia, Reino Unido, Finlandia, Suecia y Hungría están construyendo nuevas plantas. Incluso Japón está y Alemania está reevaluando su postura frente al contexto energético y climático. Ten en cuenta que deberíamos aprender las lecciones precisamente de Alemania, que centraron sus centrales nucleares como parte de su transición energética. Pues yo creo que había una encuesta hace no mucho que más de la mitad de los alemanes estaban ya en contra de esa decisión. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que una gran parte de la capacidad nuclear fue sustituida por centrales de carbón y gas, con lo cual, efectivamente, teniendo en cuenta y teniendo en mente la problemática histórica del tema de los residuos nucleares, al final lo que hemos hecho ha sido a corto plazo aumentar las emisiones en CO2 y comprometiendo los objetivos de descarbonización. Y ese es el problema que tenemos con un cierre de las nucleares a corto plazo y de manera desordenada, ¿vale? Al final, las derivadas de eso fueron muchas y las estamos incluso viendo ahora, y es que eso obligó a una dependencia del gas ruso, generó vulnerabilidades geopolíticas y encareció la energía tras la invasión de Ucrania en un país como Alemania, ¿vale? Por ponernos una referencia de cuánto estamos hablando, en términos económicos, un estudio reciente de Foro Nuclear estimó que Alemania hubiera podido ahorrar en más de 300.000 millones de euros si hubiera mantenido la energía nuclear. Es decir, que estamos hablando de inversiones muy altas.
Claro.
Precisamente en esa transición.
Bueno, es verdad que cada X tiempo tenemos foros donde se reúnen los principales países a hablar sobre todo del cambio climático, ¿no? Y tenemos, en fin, reuniones muy importantes en las que, bueno, se sacan conclusiones y luego se aplican o no, eso dependiendo también de cada país, para frenar eso que hemos llamado el cambio climático. ¿Sin energía nuclear tenemos alguna posibilidad de alcanzar nuestros objetivos en ese campo?
Pues al final yo distinguiría entre dos elementos, ¿vale? En primer lugar, lo que dices tú, los objetivos de cambio climático, y luego los segundos, el tema de la garantía de suministro, ¿vale? A corto plazo, la preocupación que igual puede tener la población es el tema de la garantía de suministro eléctrico. Y a día de hoy está garantizado y es un tema que conviene que todo el mundo tenga muy claro. Es decir, no va a pasar nada, no vamos a tener o no deberíamos tener problemas de cortes en el suministro, ¿vale? ¿Cuáles son los problemas que nos surgen? Los problemas nos surgen que es que aquí en España, en esa transición, solo tendríamos una tecnología capaz de sustituir la capacidad de generación nuclear de manera constante y fiable, y esas son las centrales de ciclo combinado. Pero esas centrales funcionan a base de gas natural, con lo cual estaríamos sustituyendo los costes de la transición ecológica, ahí estaríamos sustituyendo a la nuclear por el gas. Y eso tiene consecuencias. La primera es el coste, la segunda, la dependencia energética. Al final, pues España tendría que importar más gas. Pero la tercera, y esa es la fundamental en todo lo que estamos hablando, es un retroceso en el proceso de descarbonización. O sea, al final, piensa que el cierre de la nuclear en España supondría emitir unos 200 millones de toneladas adicionales de CO2 al año. Y eso, pues es prácticamente lo que, para ponernos en contexto, lo que emite todo nuestro parque automovilístico.
Ya, en fin, que un auténtico desastre, parece, porque aparte de todo, el hecho de que se acabasen, o sea, cerrasen definitivamente, yo creo que no va a pasar, pero se cerrasen definitivamente todas las centrales nucleares de España, eso supondría también, supongo, un encarecimiento de la luz. Y luego está ese temor que todos tenemos a los escapes que hay, que puede haber en una central nuclear, y tenemos algún ejemplo. Lo que ocurre, señor Franco, es que me imagino que teniendo al lado, pegadito a nosotros, al país con más centrales nucleares de Europa, que es Francia, pues tampoco estamos a salvo de que un escape nuclear en una central nuclear en Francia no nos llegue a nosotros.
Claro, pero ahí ten en cuenta que estamos hablando de miedos a veces casi atávicos, ¿vale? Es decir, al final son tenemos como técnicos responsabilidad de ver un poquito qué condiciones tiene esas centrales para operar. Y para eso, dentro de España, tenemos el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el que supervisa la seguridad en esas centrales nucleares y que garantiza que las instalaciones cumplen con los estándares de seguridad más estrictos antes de renovar sus licencias de operación. O sea, esto no se trata que una empresa particular decida que económicamente le interesa o no le interesa mantener en funcionamiento, sino que hay un organismo independiente, además con una trayectoria de fiabilidad altísima, que es la que considera o no que una central puede seguir operando de forma segura. Con lo cual, al final, desde la perspectiva, y repito, desde la perspectiva técnica, es el Consejo de Seguridad Nuclear el que tiene que decidir eso. Y para que nos hagamos una idea, porque se habla de los 40 años como vida de diseño de esas centrales, una cosa es, pues para qué se diseñan las cosas inicialmente, ¿vale? Es decir, es en el momento en que se construye, lo que tú esperas que en condiciones normales va a ocurrir, pero durante todo el proceso de vida de una central nuclear, igual que de cualquier instalación, esas instalaciones se van actualizando, se van modernizando, se van mejorando. Y eso, lo que ocurre es que a día de hoy centrales y tecnologías gemelas a la central de Almaraz han obtenido renovaciones para operar, no de 40 años, que es lo que se está manejando ahora mismo, sino de 60, y en algunos casos están empezando a manejar periodos más largos, lo cual significa que desde la perspectiva técnica, si la infraestructura se mantiene y se va actualizando de acuerdo a los criterios de seguridad y de acuerdo a la tecnología necesaria y se hacen los procesos de revisión, puede operar mucho más allá de esa vida teórica que se planificó cuando se puso la central en funcionamiento.
Bueno, teniendo en cuenta, y esto ya por último, que Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chequia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia y Suecia figuran entre los países que han firmado una declaración en la que se pide a los reguladores que liberen plenamente el potencial de la energía nuclear y que faciliten las condiciones de financiación para apoyar la ampliación de la vía de la vida útil de los reactores nucleares existentes. ¿Usted cree finalmente que una presión de Europa, puesto que España forma parte de la Unión Europea, podría llevarnos a impedir que desaparezcan las centrales nucleares en nuestro país?
Tú piensas que, hablando de Europa, en Europa precisamente hubo un cambio de criterio, y además lo hemos visto cómo eso se ha ratificado a finales del año pasado, pero en 2022 sí. Europa ya incluyó la energía nuclear dentro de la taxonomía verde. Eso significa que todas las inversiones en energía nuclear son consideradas sostenibles y compatibles con los objetivos climáticos europeos, en base que es una energía que no emite CO2 y que es fundamental para alcanzar esa descarbonización de forma estable y fiable, ¿vale? Lo importante es, y no para recalcarlo, es que la energía nuclear ha sido, pero sigue siendo, una pieza clave dentro de nuestro sistema eléctrico, y que podemos llegar a prescindir de ella, pero es que antes de hacerlo necesitamos garantizar una transición ordenada que no ponga en riesgo el suministro, que no ponga en riesgo la competitividad de nuestra economía o los objetivos de reducción de emisiones de CO2.
Bueno, pues parece... Sí, continúe.
Pero... Lo que te decía es simplemente que al final tenemos que apostar como país entre un equilibrio entre renovables y tecnologías de base, precisamente para garantizar un futuro energético sostenible y competitivo. Y vamos a ver muchas peleas en el mundo de la industria en relación a que la competitividad de nuestra industria depende y va a depender cada vez más del precio de nuestra energía.
En fin, iba a decir que parece una absoluta paradoja que organizaciones como puede ser Greenpeace, por ejemplo, que aboga por una energía limpia, por acabar con la energía procedente del carbón o del petróleo, sea contraria al mismo tiempo a las centrales nucleares que, como usted bien decía, ya han sido consideradas, digamos, generadoras de energía verde por parte de organismos tan importantes como puede ser la Unión Europea. Veremos a ver qué es lo que ocurre de entrada con la central de Almaraz, que es la más antigua que tenemos y de la que, por otro lado, y esto ya no tiene que ver con la energía, pero sí con el bienestar de sus trabajadores, bueno, pues dependen muchísimos puestos de trabajo. César Franco Ramos, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, le agradezco mucho este ratito que ha echado usted con nosotros.
Muchísimas gracias, sería un placer.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Este miércoles desde las 8:30 tenemos Noche de Champions. Última jornada y una auténtica final para el Atlético de Madrid. Los rojiblancos se juegan en Austria ante el Salzburgo, estar entre los mejores 8 equipos de Europa y evitar la repesca. Una victoria es la clave. El Real Madrid visita al Brest francés con la obligación de golear y esperar. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, continúan avanzando las obras de soterramiento de la 5 y estos días los vecinos se preguntan qué va a pasar a partir de febrero cuando cierren 5 de los 8 pasos subterráneos que conectan las zonas de Batán y Lucero y que muchos de ellos, los vecinos, tienen que atravesar varias veces al día. Bueno, con ellos está Gloria Talavera y nuestra unidad móvil. Gloria.
Sí, Eli, siguen avanzando estas obras de la A5 y nos hemos venido a pulsar la opinión de los vecinos que viven pegados pues a estas avenidas, a estas carreteras. Olga Recio, de la Asociación de Vecinos Casa de Campo Batán, ¿qué tal estos primeros días de obra? ¿Cómo lo estáis llevando?
Pues en principio expectantes, ¿no? Teníamos muchísimas ganas de que esto comenzara, de que las obras comenzaran, de ya están comenzando, estamos expectantes. El día 9 parece que ya empieza cuando se van a cerrar los pasos subterráneos y va a haber un, bueno, pues eso, ya va a empezar la maquinaria pesada y empezarán a hacer los agujeros o la obra que tengan que hacer. Entonces, pues bueno, pues expectantes y bueno, a ver cómo se va desarrollando el tema.
De momento decíamos lo que ha desaparecido es la mediana central, se han reducido los carriles, ¿no? Ese intercambiador de Príncipe Pío también se ha visto afectado porque ahora los autobuses paran en Cuatro Vientos y todo eso, pues claro, me imagino que ha hecho que la gente se tenga que adaptar en el tema de la movilidad.
En principio, en el barrio, pues la verdad es que, bueno, sí, todos los autobuses que iban a Móstoles, Alcorcón y, bueno, los Verdes, bueno, pues claro, tenían aquí varias paradas, con lo cual la gente se podía parar aquí tranquilamente y ya, evidentemente, no se puede parar. O tienen que ir a Cuatro Vientos, con lo cual hay un aumento muy considerable en la línea 10, porque la línea 10 es la que te lleva hasta Cuatro Vientos desde Príncipe Pío. Y sí que se está notando una gran afluencia en esta línea, pero bueno, estamos eso, se ha quitado la mediana, ahora mismo ya tenemos dos carriles de ida, dos carriles de vuelta, me imagino que en el momento que puedan quitar todos esos cascotes que han salido por ahí, traerán los coches hacia aquí, pondrán las cuatro carriles hacia aquí, hacia el norte, y luego pondrán y empezarán a trabajar ahí, en el sur.
En el otro sentido. Decíamos que tenéis puesta la vista también en el 9 de febrero, ¿no? Que llegará más maquinaria y pensáis entonces que se van a cortar estos pasos subterráneos que lo que hacen es unir zonas muy importantes, claro, para vosotros, ¿no? Colegios, centros de salud, lugares de compra, sí. Gente que viene a trabajar.
Sí, 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 efectivamente. Esto se está intentando suplir con un servicio especial que sale del metro de Batán y da una vuelta, pero que no tiene suficiente recorrido, según nuestra opinión y según la opinión de los vecinos, pues para esta zona la de Greco y la zona de los colegios del San Buenaventura, del Divino Maestro. Entonces, en el momento que esto desaparezca, o sea, desaparezcan los túneles, se van a quedar por un lado, o que van a tener que caminar más, porque tienen que subir al túnel del Colegio del Divino Maestro, de la gasolinera, o se tienen que ir al de Villamanén. Bueno, pues no sé, o sea, tenemos que ver cómo un poco, y sí que en principio parece que va a ser necesario que los autobuses vengan más hacia esta zona.
Autobuses especiales, ¿no?
Autobuses especiales que se pagan, que queremos que sean gratuitos.
Es lo que estáis pidiendo, ¿no? No sé si hay prevista alguna reunión, algún encuentro con el ayuntamiento para ver qué soluciones se proponen desde las asociaciones y qué alternativas ofrece el consistorio.
Vamos a ver, hace 15 o 20 días hubo una reunión telemática con el concejal de Latina y gente de la EMT, donde se estuvo explicando y se les estuvieron ya poniendo las diferentes, en principio, ideas que teníamos sobre cómo podía ser el este. Y bueno, pues claro, nosotros lo que queremos es tener mucha continuidad en las reuniones con la gente de distrito para ir solventando todos los problemas que vayan surgiendo. Entonces, informar a los vecinos, porque claro, es muy importante tener a los vecinos informados.
Olga, decíamos que son 8 subterráneos los que hay en la actualidad, se van a cerrar prácticamente todos, menos 3, ¿no? Y no sé si tenéis hecho el cálculo de la cantidad de gente que transita por estos lugares, no solo los residentes, sino decíamos gente que viene a trabajar esta zona, pues para hacer cualquier gestión.
Pues fundamentalmente lo que sí que hemos podido comprobar y comprobamos es que, por ejemplo, la gente que trae a los niños al colegio, de 8:30, 8:20 hasta las 9:15, las 9:30, esto es un tráfico de muchachos. Luego, a lo largo del día, concretamente es un sitio que se va a los diferentes mercados, al mercado, allí al supermercado grande y tal.
Pues muchísimas gracias, Olga Recio, una de las residentes de esta zona, de la Casa de Campo de Batán, que nos cuentan, bueno, cómo van evolucionando las obras y la vista puesta en el cierre de estos pasos subterráneos y esos autobuses que parece que tendrán que utilizar muchos vecinos. Están pidiendo que sean gratuitos y que se amplíe el recorrido.
Bueno, pues veremos, hay obras de las 5 por delante, en fin, a manta, que se suele decir, así que veremos cómo van evolucionando, ojalá que acaben en tiempo y forma. Bueno, afortunadamente la esperanza de vida cada vez es más alta. Vivimos cada año más y lo que es más importante, lo hacemos en mejores condiciones, que yo creo que es a lo que todos aspiramos. Pero es verdad que cuando cumplimos años, bueno, pues muchas veces necesitamos ayuda, necesitamos alguien que nos cuide. No todo el mundo tiene a alguien al lado de su familia que puede hacerlo y por eso la Comunidad de Madrid ha anunciado un plan ambicioso, seguramente el más ambicioso de la historia de nuestra comunidad, que consiste en la construcción de 40 residencias y 40 centros de día para personas mayores y con discapacidad. La primera de ellas va a estar en el barrio de Las Rosas, pero quedan otras 39 todavía por ubicar. Nos acompaña ya Ana Dávila, que es la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Consejera, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿tenemos ya ubicado el resto de residencias o estamos todavía en fase de estudio?
Bueno, estamos en fase de estudio técnico de otras 10 parcelas en el municipio de Madrid y otras tantas en otros municipios en los que los técnicos, bueno, pues todavía están estudiando la viabilidad técnica de la ubicación de esas 39 residencias restantes.
Bueno, aparte de terrenos disponibles, que es fundamental, ¿qué otros criterios se van a tener en cuenta a la hora de decidir dónde van a estar situadas esas residencias?
Bueno, fundamentalmente aquellos lugares donde tenemos mayor demanda. En el municipio de Madrid es básicamente donde hay mayor demanda, pero en otros municipios más poblados también, pues ahí es donde vamos a intentar poner el mayor número de residencias, porque por lo que apostamos en la Comunidad de Madrid es porque las personas puedan permanecer en su entorno comunitario y cerca de sus allegados, de sus familias y donde hayan vivido a lo largo de su vida.
Bueno, ¿y cómo van a ser? ¿Cómo van a ser esas residencias, consejera?
Bueno, van a ser residencias más reducidas, con un máximo de 150 plazas, con la mayor parte de las habitaciones individuales, no más del 50% de las habitaciones serán dobles, también, por supuesto, teniendo en cuenta unidades familiares que también se trasladan a residencias y siguiendo modelos lo más parecidos al hogar, con organizados en unidades de convivencia donde hay un número reducido de residentes, que tengan un número reducido de residentes también un profesional de referencia que les pueda acompañar en su plan de vida, que se pueda revisar ese plan de vida cada poco tiempo para que podamos realizar las modificaciones necesarias para que en su hogar puedan tener los mayores estándares de confortabilidad y, bueno, pues siguiendo sus necesidades, pero por supuesto también sus preferencias y muy en contacto también con las familias.
Importante, importante esto, ¿eh? De crear más que residencias, hogares para personas mayores que van a estar muy bien cuidadas, porque claro, luego está el otro aspecto de la construcción de estas 40 residencias, consejera, y son los puestos de trabajo que van a generar.
Exacto, es que no solamente supone puestos de trabajo de carácter indirecto la construcción, sino de carácter directo y desde luego además en la Comunidad de Madrid apostamos por la profesionalización de la atención social y hemos creado además una escuela en la que vamos a formar a todos los profesionales. Esta escuela va a empezar a funcionar previsiblemente en el mes de abril, con lo cual ya podemos empezar incluso a formar a nuevos profesionales que estén interesados en nuestro modelo Madrid de atención social, que es el que mayor calidad, por el que apuesta por una mayor calidad en nuestros centros, que, como dices, profesional, pero que sea lo más parecido a su hogar.
Bueno, ya que le tengo a mano, consejera, le voy a preguntar sobre los criterios y las medidas que toma la Comunidad de Madrid de cara a la dependencia de las personas. Es verdad que muchas veces que la gente se queja, se tarda mucho en considerar si una persona es dependiente o no, o sobre todo el grado de dependencia que tiene. Esto es muy importante, sobre todo a la hora de pedir plaza en una residencia de mayores. ¿Cómo está este asunto y han pensado ustedes en cómo mejorar el sistema?
Sí, desde luego. Ya hemos puesto en marcha varias medidas que agilizan el acceso a los servicios sociales y, por tanto, a la petición de la valoración de la situación de dependencia o discapacidad o cualquier otra que tenga necesidades de atención en el ámbito social. Estamos trabajando en concreto en el ámbito de la dependencia en un nuevo decreto que efectivamente impulsa aún más todas esas medidas de acceso al sistema y para que todas las plazas que tengamos disponibles, por ejemplo, se cubran cuanto antes para que, por ejemplo, el sistema de traslados también de las personas que deseen trasladarse pues de un centro a otro pues también sean lo más ágil posible, para que regulemos también el acceso temporal a nuestras plazas de residencia, por ejemplo, para cuando una persona se está recuperando de una intervención quirúrgica. En fin, todo esto es lo que estamos trabajando en un nuevo decreto que evidentemente yo creo que va a dar un gran impulso a todo el acceso al sistema y va a agilizar los procesos de forma clarísima.
Por último, consejera, hablábamos, volviendo un poco al tema del inicio, el de las 40 residencias, hablábamos también de 40 centros de día para personas mayores y con alguna discapacidad. ¿Esos 40 centros de día van a estar integrados en las 40 residencias o estamos hablando de cosas diferentes?
Sí, el modelo de construcción va a ser para optimizar los recursos, evidentemente, bajo la misma construcción, por así decirlo, pero son recursos separados. La atención en los centros de día es una atención que es una atención que lleva hacia la rehabilitación de las personas que ya se encuentran en situación de dependencia, también la prevención de mayores grados de dependencia, pero que trata a las personas que se encuentran en la residencia, pero también para las personas que se encuentran en domicilio, porque también apostamos por incrementar las prestaciones de las personas que deseen mantenerse en su domicilio, con un incremento de la calidad y de la prestación y de la intensidad de los servicios de ayuda a domicilio, con mayor teleasistencia avanzada, que eso va evidentemente en coordinación con el sistema de prestación de servicios en los centros de día. Con lo cual, es un conjunto de servicios y de prestaciones para las personas en situación de dependencia, tanto si se encuentran en residencia como si se encuentran en su domicilio, porque así lo han deseado, porque sus necesidades lo permiten y porque han deseado pues permanecer en su entorno comunitario con asistencia personal, con mayores prestaciones de cuidados en el hogar y con esa participación en los centros de día que tienen pues su propio plan rehabilitador en las personas que así lo requieren conforme a su grado de dependencia y a sus necesidades físicas y cognitivas también.
Por último, consejera, ya nos dice que están ustedes en fase de estudio. Ha enviado usted, tengo entendido, cartas a todos los alcaldes de Madrid, de la Comunidad de Madrid, para identificar los lugares donde van a ir instaladas esas 40 residencias con sus centros de día correspondientes. ¿Se han fijado ustedes un plazo para que todo esto esté ya en funcionamiento y en marcha?
Bueno, efectivamente, hemos escrito una carta a todos los alcaldes, puesto que contamos con todos. Si bien es cierto, como decíamos al principio de la entrevista, que lo primero que vamos a tener en cuenta, pues evidentemente es las preferencias y la lista de espera en aquellos municipios en los que sea mayor. Y bueno, pues esperemos que la respuesta de los alcaldes la tengamos a principios de marzo. Mientras tanto, nuestros equipos técnicos ya están valorando, como decía, más parcelas en el Ayuntamiento de Madrid, que es en el sitio en el que, evidentemente, como tenemos mayor lista de espera, pues estamos avanzando más rápidamente. Y bueno, pues espero que a lo largo de la primavera podamos tener ya ubicaciones en el municipio de Madrid, más ubicaciones en el municipio de Madrid y a lo mejor también alguna en algún otro municipio.
En fin, buena noticia, ¿eh?, para todos los que aspiramos a seguir cumpliendo años y hacerlo además con una buena calidad de vida y rodeados de un ambiente familiar, que no significa estrictamente que tenga que ser nuestra familia, porque la Comunidad de Madrid también se está ocupando de que tengamos familia, aunque vivamos en una residencia. Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, Carlos Honorato, ¿cómo va la pelotita? ¿Entra, no entra, rebota?
Voy a hacer un llamamiento porque una de las opciones no tiene votos.
¿Pero
en
qué me
X.
Dices?
En Facebook sí tiene, pero en X no. La de que falla el tiro no tiene ningún voto.
Pues
parece que nadie da no sé, con que
decirte,
falla el tiro. Bueno, no lo sé.
Bueno.
Lo más votado a esta hora es que entra la pelota y sale, el 67%.
Fíjate.
Y el 33% cree que la pelota entra, que encesta la pelota de ping-pong dentro del vasito de plástico. Bueno, pues hasta aquí puedo leer. En Facebook sí que hay votaciones para las tres opciones. Y en X no hay a esa
bueno,
hora.
Bueno, es que a la 1 menos 5, que es cuando resolveremos,
¿os
hay
imagináis
tiempo de sobra?
Que
de sobra.
A lo mejor yo llego a la 1 menos 5 y digo, pues...
No creo.
Falla el tiro.
No sé.
Y no lo ha votado nadie.
No tengo ni idea.
Hombre, a ver... Es que podría pasar.
Bueno, hay gente muy experta en calcular este tipo de cosas.
El que haya dos fotogramas de la misma acción es para que veáis un poco cuál es el tiro de cámara, porque a veces el tiro de cámara puede llevar a engaño. Pero si ves cómo se desarrolla una acción y veis un momento las distancias, está a la misma escala las dos fotos.
Bueno.
Quiere decir, ayuda, ayuda.
¿Qué ocurre con esa pelotita? Entra, falla o entra y sale. Arroba buenos días OM si queréis jugar
en
con
X.
Carlos en X.
Y en Facebook el reto OM.
Entráis, observáis, decidís, votáis y ya está. Llegan las noticias a Ando Madrid y luego vuelves,
luego
Carlos.
Luego.